Somos las brujas condenadas a la hoguera,
los herejes sentenciados al destierro,
las prostitutas lapidadas por su mala vida,
los mestizos colonizados,
los negros discriminados,
los inmigrantes indocumentados,
los extraños vigilados,
los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.
Algunas preguntas a Daniel Vicente, fiscal y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, puede comunicarse al 473-4433. También puede escribirnos un mail, por ejemplo.
Un correo electrónico.
Exacto, a criticapenal@gmail.com. Nos metemos en esta segunda parte de la entrevista con Daniel Vicente. Para comenzar, ¿cómo se prepara un juicio oral?
El juicio oral tiene dos modalidades de trabajo, al menos, si es que lo va a hacer el mismo fiscal que investigó o si es que lo va a hacer otro fiscal diferente del que investigó. Uh-huh. Y esto lo digo porque durante un tiempo aquí en Mar del Plata había organizadas de modo diferenciado el trabajo de investigación del trabajo de juicio. Había una fiscalía específica de juicio y otras fiscalías de investigación. Y esto puede tener sus pros y sus contras, pero digamos, permitía una segunda lectura de la misma causa y a veces alejado de la hipótesis en la que por ahí se enfrasca el fiscal de investigación. Hay veces que uno es humano y se enfrasca en una determinada hipótesis y a lo mejor no está viendo algunos otros aspectos. Uh-huh. Pero el juicio se prepara sobre todo volviendo otra vez sobre los elementos de convicción con los que tenemos. Otra vez volver sobre los testigos, otra vez volver sobre los peritos, ver que esa explicación que puedan dar los testigos o los peritos sea coordinada, de modo tal que no se le haga decir a los testigos cosas que no han dicho, sino que simplemente a los fines de la exposición para el tercero imparcial, que no conoce más que la hipótesis que vos lo vas a plantear de entrada, pueda recibir los elementos de prueba e ir haciendo el hilván de lo que va recibiendo como información para reconstruir ese momento histórico y convencerse o no de ese grado de esa uh-huh. de esa hipótesis que le estás planteando.
Uh-huh. Daniel, vos sos profesor de constitucional.
¿Mm? Sí.
La Constitución prevé el juicio por jurados.
Hace
más de 150 años. Que, sin embargo, no se cumple, por lo menos no a nivel federal. ¿Cuál es tu opinión primero del juicio por jurado y por qué no se cumple?
Bueno, mi opinión en primer lugar tiene que ver con el hecho de definir que el jurado del que habla la Constitución es, a mi juicio, claramente el jurado popular, ¿no? A diferencia del jurado técnico. Nosotros también tenemos juicio aquí con jurado técnico. Tres jueces son el jurado técnico. Emiten un veredicto y después una sentencia.
Sí. ¿No? El jurado popular.
Claro.
Por ejemplo, el que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos.
Sí, o que está vigente en Córdoba.
En Córdoba ahora.
En Córdoba hay jurado popular para hechos sumamente graves. Y yo siempre lo tomé o lo interpreté como un dato de participación. Es decir, siempre fui proclive al jurado popular, en el sentido de que a mi juicio importa una participación directa, quizás una de las únicas participaciones directas de la población, de los ciudadanos, en la administración de justicia. Piensen ustedes que en el modo de organización de la Federación Argentina, el Poder Judicial no tiene representación directa. Más allá de discutir si es bueno o malo, pero digamos, no tienen elección directa los jueces, no tienen elección directa los fiscales, tienen una duración en el cargo que es vitalicia mientras dure su buena conducta.
Claro.
De modo tal que, ¿cómo llega la gente a participar activamente del sistema de administración de justicia? La institución del jurado, me parece a mí, es una buena medida. Pero tampoco nos engañemos, ¿eh? En Estados Unidos, lo vemos en las películas, pero en Estados Unidos cada vez menos se hace juicio por jurado.
¿Por qué?
Porque es muy costoso, porque requiere de un nivel de conocimientos técnicos, por más que nos guste o no nos guste la participación popular. Hoy cada vez las pruebas son más técnicas, los peritos cada vez han afinado más la cuestión técnica y la comprensión de esos fenómenos técnicos muchas veces requiere de ciertos conocimientos técnicos específicos. No olvidemos que durante todo el tiempo que dure un proceso, un juicio oral de esta naturaleza, ese jurado tenemos que estar habituados a mantenerlo aislado de la presión popular y de los medios, y entonces hay que remunerarlo y hay que hacer una serie de cosas que tienen sus costos y sus problemas también, porque en la selección de jurados, bueno, incluso no va a tardar en aparecer seguramente en nuestro país también ese tipo de empresas como muestran algunas películas norteamericanas en la selección de jurados, ¿verdad? En especializarse en integrar jurados para lograr ciertos resultados. Pero lo cierto es que, en principio, para mí esa participación oxigenaría en buena medida el Poder Judicial.
Desde hace un tiempo, a esta parte, la mayoría de los casos no llegan a juicio oral. ¿Esto por qué es?
Porque el sistema no lo tolera, el sistema no se satura. Si nosotros tenemos por cada hipótesis en el marco de imputaciones de acción pública, como bien señalaba Juan, aquí hay oficiosidad en la persecución. Si hay oficiosidad en la persecución, la mayoría de los hechos que vienen a conocimiento hay que perseguirlos, sino la totalidad. El sistema no da abasto para hacer un juicio oral por cada imputación que tengamos, ¿verdad? Entonces, en buena medida, estos sistemas de abreviación, sumados a otros elementos que se han ido dando desde los últimos 10 años, por caso la probation, lo que se llama probation, la suspensión del juicio a prueba, el archivo condicionado, etcétera, son salidas alternativas a la, digamos, a la niña de 15, que es el juicio oral.
¿Podrías caracterizar de alguna manera esta cuestión del juicio abreviado y de la suspensión del juicio a prueba? ¿Explicar un poquito qué es?
Sí, cómo no. Es decir, en ninguno de los dos hay admisión de culpabilidad. Esto es claro. Nadie tiene que hacerse cargo de nada en cuanto a la admisión de culpabilidad. Pero en un supuesto, el juicio queda en suspenso hasta tanto pase un determinado lapso en el que se cumplan ciertas condiciones y claramente no se tenga un nuevo conflicto con la ley penal. Bien, en ese caso, entonces, ¿el beneficio cuál es? Que se extingue la acción de la posibilidad de perseguir penalmente a esa persona y, claramente, la persona se ve beneficiada por una ausencia absoluta de antecedentes. En juicio abreviado, lo que pasa es que la persona accede a una posibilidad de condena, que eventualmente la va a imponer el tribunal o el juzgado, pero admite la posibilidad de ser condenado renunciando a cuestionar y a controlar las pruebas en el debate oral y público. Más que eso.
Bien, en el caso de suspensión de juicio a prueba, ¿tiene, por ejemplo, la persona acusada de determinado delito terminó cumpliendo, por ejemplo, tareas comunitarias? ¿O no siempre tiene que ser con una condición de contraprestación de alguna manera?
No necesariamente, porque lo que uno busca normalmente allí es, por una parte, que en alguna medida se repare el daño, esto para la víctima. Y en otra medida, que la persona no tenga o generar condiciones para no volver a recaer en el conflicto con la ley penal. Y en ese no volver a recaer en conflicto con la ley penal, muchas veces puede ser que algún tratamiento lo aleje de algunas adicciones que a su vez por ahí puedan generar algún conflicto con la ley, etcétera. Y entonces, sin necesidad de cumplir una tarea comunitaria, que por otra parte, si el muchacho de la AJB hablaba anteriormente acerca del problema de los accidentes en los pasantes, piensen ustedes, ¿quién se hace cargo de ir a cortar el césped con una bordeadora en una sociedad de fomento y lesionarse por un imputado? ¿Quién esa responsabilidad la asume el Estado? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? Bueno, no hay legislación en esa materia. Yo siempre voy a preferir alguna medida que reubique a la persona para sí mismo, es decir, que le permita estudiar, que pueda terminar su secundaria, su primaria, que pueda asistir a su familia en alguna cuestión de salud, o que eventualmente haga un tratamiento si lo considera necesario, si lo considera asumido libremente, a ir a trabajar gratuitamente a ningún otro ámbito.
Daniel, ¿qué pasa cuando llega la sentencia? En un juicio, ahí uno supone que se termina ya el rol o la actuación del fiscal.
No, bueno, dependerá de si esa sentencia queda firme o no, y además, qué rol vamos a cumplir en función de eso. Quedar firme significa que ya no tengo posibilidad de recurrirla ante nadie.
Perfecto.
No la puedo impugnar. Si no la puedo impugnar, entonces viene la etapa de ejecución. En esa etapa de ejecución, el fiscal también interviene, controlando, como lo hace desde el inicio de la investigación, ¿verdad? Toda vez que hay una persona detenida, el fiscal cumple algún rol también en el contralor del cumplimiento de la medida de que se trate que sea restrictiva de la libertad. Sea una detención preventiva o sea una detención ya con sentencia firme. Pero en uno y otro ámbito, el fiscal tiene participación en la concesión, en el primer caso, en controlar cómo se cumple esa detención preventiva o bien en la concesión de alternativas a la detención preventiva. Y por otra parte, una vez que ya la detención es firme a partir de una sentencia firme, una condena que hace perder el estado jurídico de inocencia, en ese caso controlar que se cumpla bajo las previsiones para las que la Constitución y los tratados internacionales establecen las penas.
O sea, el fiscal tiene una actuación básicamente de control de la condena.
Sí. no la ejecución. Digamos, en la ejecución, claro. Controla la ejecución.
Está, perfecto. Vamos a algunos temas específicos, ¿no? Por ejemplo, el juzgamiento oral de hechos en flagrancia. Comentanos brevemente qué es y qué ventajas o desventajas puede tener.
No, las ventajas que tiene es que eventualmente, como decíamos antes, y esto analizándolo desde un punto de vista, seguramente habrá otros puntos de vista, pero quiero decir, cuando el sistema, hoy me preguntaban ustedes, ¿por qué tampoco se va a juicio oral? Bueno, mire, ahí se va algo a juicio oral, pero además permite también descongestionar un montón de hechos que son menores, si se quiere, y que permiten o admiten una resolución rápida del conflicto. Entonces, normalmente los hechos en flagrancia son de una significación baja, no son hechos que alteren gravemente el orden público, y en consecuencia de ello la solución que le da el Estado también es una solución rápida, una solución que permite tener un proceso corto y una definición frente a la ley clara y rápida, sin perjuicio de que esto pueda ser visualizado desde el ámbito de la defensa como algo... que pueda ser restrictivo. Entendemos que no lo es, pero cada uno con su opinión también.
Y digo, ya que estamos, preguntamos, ¿puede correrse el riesgo de que se pierda garantías en el juicio por flagrancia?
Yo creo que no, pero yo creo que no, es mi opinión, en la medida en que la defensa tiene todas las alternativas para cuestionar la prueba que uno colecta, igual que en el otro ámbito. Siempre, nada más que lo va a hacer en el juicio oral y público. Lo que se acorta en la flagrancia no es el juicio, lo que se acorta en la flagrancia es el proceso de investigación. Entonces habrá que ver quién sale más perjudicado de flagrancia. Porque si el Ministerio Público tiene la carga de probar, no logra colectar en el tiempo corto que requiere los elementos de convicción que permitan arribar a una condena, quien se va a ver beneficiado es otro.
Daniel, muchas gracias. Te agradecemos por haber venido hasta aquí, hasta la azotea.
Gracias a ustedes, muy amable, ciego.
Fiscal Daniel Vicente.
Poder.
Derechos.
Violencia.
Garantía.
Cárcel.
Libertad.
Policía.
Fuerza.
Abusos.
Límites.
Control.
Autonomía.
Acusación.
Defensa.
Desviados.
Silenciados.
Inseguridad.
Inequidad.
Justicia.
Impunidad.
Inocentes.
Culpables.
Crítica penal. Porque las cualidades están.
Sentí que la voz no está sola.
¿Sentís?
Que hay otras voces.
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces. Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la azotea.
88.7.
Otra comunicación.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Escuchá Motosporta. No circules en los puntos ciegos de los demás vehículos. Hacete ver y señalá siempre tus maniobras. Para eso están los faros y las luces de giro. Y también podés señalar tu giro con el brazo. No seas tímido. Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta. Avenida Martínez de Hoz, 255, 489, 6674 y 489-3788.
¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448.
Comunicación y expresión
para el desarrollo y la organización de los trabajadores
y la comunidad.
Este es el espacio de los compañeros del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. Durante el 10º Congreso de la CTA, rechazamos la judicialización de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y exigimos en nuestra resolución final la plena vigencia de esta norma, que además de terminar con la ley de la dictadura, concibe el derecho a la expresión y circulación de información como un derecho de todos los ciudadanos. Luz y Fuerza Mar del Plata tiene su espacio en la radio. Más información en www.slifmdp.org.ar. Acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115, teléfono 472-200102. Y nos seguimos encontrando en este espacio por FM de la Azotea. Comunitaria.
De la Azotea
88.7.
Otra comunicación.
Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
En las últimas horas se supo que un policía marplatense fue detenido, acusado de varios delitos, y por eso también relevaron al comisario de la comisaría novena. Según alguna información que tuvimos acceso, un suboficial de la comisaría novena fue detenido por sus propios compañeros de dependencia, acusado de haber participado en varios hechos, entre ellos el robo a viviendas. Por eso fue el jefe de la seccional relevado, y por eso que tenemos en comunicación, para que dé explicaciones como máxima autoridad de la Fuerza Policial en Mar del Plata, al jefe de la Policía Departamental, Norberto Castelli. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, en principio querríamos saber de vos, de usted, bueno, ¿cuál fue el hecho? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se dio? Realmente fue sorpresivo, ¿no?
Sí, lamentable, es un hecho lamentable tener que explicar esta situación. Lo importante y rescatable aquí es que la propia policía lo investigó juntamente con la justicia, y fue la policía quien lo detuvo y lo puso a disposición de la ley para que se determine a ver qué responsabilidad ha tenido en los hechos. Tenemos entendido que no ha tenido una participación directa en los hechos, pero puede tener algún tipo de vinculación o comunicación con personas de Malvir. Es lo que la Fiscalía número 8, a cargo de la doctora Sánchez, está investigando, lleva una excelente investigación adelante, y bueno, está en las instancias judiciales. Lo que se hizo, yo en persona, junto con el jefe de la DDI, procedimos a la detención del efectivo policial, dando cumplimiento a la medida que disponía la Fiscalía. Uh-huh. En otro orden de cuestiones, tanto el gobernador como el ministro de Seguridad y el jefe policial, tenemos una tolerancia cero a todo lo que sea un acto de corrupción policial o una vinculación con un delito. Se ha obrado en esa manera, y bueno, con relación al titular de la dependencia, no hay una vinculación y una relación con el hecho delictivo. Lo que hay, una responsabilidad administrativa a entender de la policía, y se ha aplicado la separación de su puesto en ese orden.
Comisario, la pregunta sería, ¿qué datos manejaban ustedes que hacían suponer o hacían sospechar que, bueno, este efectivo estaba vinculado a presuntas maniobras ilícitas o presuntos hechos ilícitos o delictivos? ¿Y desde cuándo es que manejaban esas informaciones?
Bueno, la información se empezó a manejar de oficio, por investigación propia generada por la policía y la propia fiscalía. No hubo una denuncia de por medio, sino que se detectó la irregularidad y se actuó en forma inmediata. Hay datos que no le puedo develar porque está en plena etapa investigativa, y por ahí quizás podría llegar a perjudicar el curso de la investigación, por eso prefiero ser cauto en algunas expresiones.
Bien, Castelli, desde hace muchos años hay un fuerte desprestigio sobre la policía, sobre la policía en general y puntualmente sobre la policía bonaerense. Esto de alguna manera llega afirmar que hay determinadas redes de corrupción, como usted bien decía recién, dentro de la fuerza que teóricamente tiene que resguardar por la seguridad de los ciudadanos.
Bueno, en este caso es el accionar de un solo efectivo, que indudablemente se queda equivocado de camino, por lo menos así lo demuestran las primeras actuaciones, y fue la propia policía la que actuó en forma inmediata y lo puso a disposición de la ley. No estamos hablando de un grupo de policías, sino estamos hablando de un solo policía en específico y el resto de policías no están involucrados en esta maniobra.
Bien, un solo efectivo hasta el momento, porque como bien usted dijo, hay un proceso de investigación que está llevando adelante la fiscal María Isabel Sánchez.
Seguramente, y en esta investigación se va a profundizar y llegar a fondo. Nosotros obviamente estamos trabajando y a disposición íntegra de la Fiscalía para que todo lo que sea proceder se lleve a cabo adelante, y aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Al momento la investigación lo que arroja es la responsabilidad primaria de este suboficial, que bueno, en la etapa investigativa se determinará fehacientemente a ver qué participación tiene o no en relación a estos hechos.
Bien, puntualmente, ¿qué hechos se le adjudican?
Lo que sea, por eso hay cuestiones que por ahí no puedo terminar de hablar demasiado, pero
una aproximación
tiene él ha tenido, hay una serie de comunicaciones que lo vinculan con gente de Malvivir. Ahí se está analizando qué es lo que hace de Malvivir y qué participación podría tener o no este efectivo policial.
Por allí, por lo menos en la información periodística que trascendió, se nombraba algún tipo de delitos que realmente son graves, ¿no? Y llamativos para un uniformado. Por allí se hablaba de determinados robos de viviendas, inclusive también se mencionaba por allí. Lo que querríamos saber es si esos son hechos que ya tienen otras personas que están imputadas, otras personas que están siendo investigadas aparte de este efectivo, o no, recién la investigación empieza a partir de este efectivo de la Comisaría Novena.
Nosotros cada persona que cae detenida se analiza una serie de cuestiones, y entre esas cuestiones están las cuestiones telefónicas. Cruces telefónicos surgen conexidades. Bueno, eso es lo que se está tratando de terminar, a ver qué vínculo, qué relación tenía con las personas de esta de Malvivir. No estamos hablando que el efectivo policial de repente sea el que irrumpía o cometía el hecho delictivo, pero bueno, acá se quiere profundizar a ver qué relación tiene con estas personas y a ver si de alguna forma u otra permitía o no la ocurrencia de un hecho delictivo. Estamos hablando de un solo efectivo, no de toda una tarea policial que se lleva a cabo. No olvidemos que la dependencia novena debe tener alrededor de 80 a 90 efectivos policiales, así que un solo efectivo no puede manejar ni liberar quizás una zona, pero queremos saber a ver qué relación tiene con los hechos, y bueno, en eso se va a trabajar y se va a profundizar a fondo.
Usted sostiene que este es el único efectivo que estaría vinculado con, bueno, acá estaríamos hablando de una asociación con otras personas, ¿no? Como usted las llama, personas del Malvivir. ¿Es pensable que pueda haber otros informados, tanto de esa seccional como de otras, que también hayan participado de esa asociación?
No, al momento surge este efectivo policial nada más. Único efectivo que hasta el momento está involucrado en esta causa.
¿Considera que este tipo de hechos de alguna manera generan extrañeza en la opinión pública, o que ante el desprestigio de la policía bonaerense suena hasta bastante lógico?
A nadie le causa agrado una noticia de esta naturaleza, y menos a nosotros, porque se imagina que es un efectivo policial que prestaba servicios en la policía. Pero fue la propia policía la que se encargó de investigarlo, depurarlo y detenerlo.
Bien. Bueno, don Alberto Castelli, le agradecemos mucho la comunicación con Crítica Penal.
No, por favor, también agrego que obvia e indudablemente, en forma inmediata, se lo separó del puesto. Y bueno, se encuentra detenido y alojado en una dependencia para personal policial y disposición de la justicia, quien le deberá rendir todas las explicaciones que sean necesarias.
Bien, Norberto, antes de cortar, una última pregunta, es una duda que tenemos. ¿Cuál es actualmente la función del ex jefe de la distrital Centro, Gustavo Salvá?
El comisario inspector Salvá actualmente está en uso de una licencia agraciable que tenía acumulada ya de muchos años no haberla tomado, así que próximamente va a estar reintegrado al servicio y va a estar prestando servicio en la jefatura departamental de Mar del Plata.
¿Se sabe puntualmente qué función dentro del departamental?
Dentro de la cúpula policial de la jurisdicción.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muy bien, buenas noches.
Hasta luego. Bueno, hasta aquí la entrevista que manteníamos con Norberto Castelli, el jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, ante la desvinculación de la fuerza, o la acusación en realidad de un efectivo que podría llegar a generar la desvinculación de la fuerza de esta, de este uniformado, debido a la denuncia de propios compañeros de la policía que dicen que está vinculado a hechos delictivos como ser el robo de viviendas.
Sí, sí, delitos la verdad de extrema gravedad. Por allí decía el comisario Castelli que esto ha incluso merecido la atención, como es lógico por otra parte, ¿no?, tanto del gobernador como del ministro de Seguridad de la provincia, Seguridad y Justicia de la provincia, Ricardo Casal. Es decir, no ha sido, de hecho, uno pudo ver durante el día de hoy que ha tenido hasta cierta trascendencia en medios nacionales esta cuestión. Porque, bueno, evidentemente esto no deja de ser algo llamativo, ¿no? Después podemos analizar por ahí otras cuestiones que, a ver, nos pueden llevar a comprender la situación un poco menos. Pero no deja de ser llamativo que, por ejemplo, ¿no?, este dato que decíamos antes, que los propios compañeros, los propios integrantes, ¿no?, los propios uniformados de la Comisaría Novena fueron quienes se encargaron de detener a este uniformado, de quien no ha trascendido su nombre por razones lógicas. Bueno, digo, se han encargado de detenerlo y se encuentra alojado en una seccional, en una dependencia policial. Bueno, veremos ahora si realmente somos serios y vemos con qué curso sigue esta investigación.
Exacto, y muchas preguntas a través del Messenger que nos hubiesen gustado a nosotros también hacerle a Norberto Castelli. Sin duda que va a haber algún espacio más en Crítica Penal para abordar otras cuestiones, pero bueno, por lo menos pudimos saber actualmente cuál es la condición en la fuerza policial del ex jefe de la policía distrital del centro.
Temas, sí.
Exacto. Gustavo Salvá está de licencia y está también como especialista de seguridad en una emisora comercial de la ciudad.
Así es. Vamos con algo de música.
Vamos
un poquito de acá. ¿Te parece? ¿Nos vamos bien lejos? Recién nos fuimos
a Uruguay. Sí, lejos, re lejos.
Nos vamos al África. Vamos con un cantante, un cantautor de Zimbabue, Oliver Tsukunzi. Esto se llama Ndima Ndapetsa.
Thank you. otra comunicación.
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.
De la azotea. 88.7. Otra comunicación.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Hola, soy Javier Cámara. Yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. ¿Y tú?
¿Tenés una moto usada? Registrala. Desde el 5 de abril ya podés hacerlo. Informate en www.tnrpa.gov.ar. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Bicentenario. Presidencia de la Nación.
De la Azotea.
88.7.
Otra comunicación.